Mañana, 27 de enero, se celebra el 75º, el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.
Eso es. Cabe recordar que Auschwitz fue el mayor de los campos de exterminio nazis, hoy símbolo universal del Holocausto. Más de 1 millón de personas fueron asesinadas allí. Era una auténtica fábrica de matar, ubicada en el sur de Polonia. Así que desde aquí, Shalom, paz para las víctimas de la barbarie nazi, paz para el puñado de supervivientes que han de vivir con las imágenes de lo que allí ocurría en la mente, paz para quienes perdieron a sus seres queridos en aquel lugar, pero también para las familias cuya historia siempre estará marcada con el sello del horror. Y precisamente Shalom es uno de los temas incluidos en el disco en homenaje a las víctimas, Sonidos del Holocausto, publicado por Dúo Meta después de muchos años de investigación. Recoge las obras que se tocaban o que fueron compuestas en guetos y campos de concentración o incluso que tuvieron un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues tenemos con nosotros al Dúo Meta, que es un dúo compuesto por dos hermanos que comparten la pasión por la música y la historia. Doña Rocío González Cabello, violinista. Muy buenos días, doña Rocío.
Muy buenos días.
Y don Jorge González Cabello, pianista.
Buenos días.
Bueno, el proyecto del Dúo Meta va más allá del disco, aunque este recoge la esencia del trabajo que llevan realizando desde hace una década, exponiendo, contando e interpretando lo que significó la música en el Holocausto. ¿Cómo y por qué empezasteis a investigar en este asunto?
Pues la verdad, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos. El programa es un placer estar aquí. Este proyecto surge porque Jorge decide ir a estudiar el máster de piano a Polonia. Entonces, en una de las primeras visitas que hacemos la familia para ir a verle, una visita obligada, era a Auschwitz-Birkenau. Nosotros tenemos dos hermanos más, uno mayor que es historiador y otro musicólogo. Entonces, la pasión por la historia y la música siempre ha venido con nosotros y en la familia. En este primer viaje que realizo y voy al campo de exterminio, nada más entrar en el campo principal, observo una fotografía de una orquesta. Es un detalle que muy poca gente se fija porque es tan sobrecogedor ese inicio y ese primer impacto que pasa un poco de largo, ¿no?
Pero parece como que choca, ¿no? O sea, la música en un campo de concentración, en un campo de exterminio realmente, ¿no?
Exactamente, eso fue lo que a mí me impactó. Dije, y dada mi condición de músico, dije, esto no le encuentro sentido. A raíz de ahí comienzo a hacerme un montón de preguntas, comienzo a investigar y descubro el papel fundamental que jugó la música, no solo en Auschwitz, sino durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, una secuencia de preguntas constante que hoy en día seguimos resolviendo.
Yo confieso que de la única noticia que tenía de la música en los campos de la Segunda Guerra Mundial era la composición del Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Olivier Messiaen, que fue estrenado en un campo, pero no un campo de exterminio, era un campo de prisioneros franceses poco después de la toma de Francia por los nazis, ¿no?
Sin duda, todo lo que rodea este proyecto es impactante, escalofriante, ¿no? Cuando leemos al detalle algunas de las anécdotas. Por eso, Jorge, ¿qué recuerdas tú de cuando vivías en Cracovia? ¿Cómo era pasear por las calles en las que aún quedan muros de algunos guetos?
Pues la verdad es que, bueno, Cracovia es una ciudad maravillosa y llena de historia. Y bueno, la historia tiene partes buenas y partes menos buenas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que para mí esa zona del Casimies y más abajo cruzando el río Vístula, a donde se llega al gueto, es una parte que a mí me impactaba mucho, precisamente porque tenía que cruzar por ahí para ir a trabajar cada día. Y cada día veía pues un trozo de ese muro del que comentas y veía la plaza, hoy llamada de los héroes del gueto, con un monumento, con unas sillas, en honor a estas víctimas del gueto que tenían que esperar horas y horas de pie pues para ser llevados a trabajos forzados o para ser transportados a los campos. Y eso a mí la verdad es que siempre me impactaba mucho. Entonces, pues también removió un poco mi conciencia y fue el primer motivo para mi primera composición, que es la primera obra del disco también, que se llama La Bohaterův Geta, que significa Para los héroes del gueto.
En esta compilación de canciones que habéis reunido encontramos tanto composiciones propias como partituras utilizadas por los judíos en los días de su reclusión. ¿Cómo habéis accedido a esas piezas?
Pues la verdad que la base fundamental de esta investigación es poder haber ido a los propios archivos del campo de exterminio. Estuvimos trabajando, aparte de en distintos guetos, recopilando información de testigos de primera mano, supervivientes, pero las partituras y la información ha sido sacada de los propios archivos. Sabemos que son partituras que se interpretaron, pocas se conservan porque la mayoría fueron destruidas con la inminente llegada de las tropas rusas y entonces tenemos constancia de que sí, que ciertas obras fueron tocadas y además con motivos muy distintos, ¿no? Las que incluimos en los discos suelen tener un mensaje importante. Por ejemplo, en este disco incluimos un tango, la letra se compuso en el campo, la melodía se rescató, muchas melodías se rescataban y se hacían una reconstrucción mental, un poco una como recomponer esas obras adaptadas a la formación de música que había en ese momento, y se tocaban pues este tango en concreto para intentar pues olvidar por un momento el lugar de donde estaban, ¿no? Los prisioneros lo tocaban un modo como de evasión o para salir.
¿Lograsteis reconstruir algo de la historia de esa orquesta que aparece fotografiada al entrar en el campo?
Sí, desde luego tenemos mucha información. Sabemos cuál fue su primer director, quién siguió a ese primer director, que fue liberado de Auschwitz casi a final de la guerra. Y sabemos muchas historias. Es maravilloso porque cada historia te lleva a otra, entonces no dejas de descubrir historias realmente impactantes y de verdadera supervivencia diaria. Es tremendo.
De hecho, aunque Rocío vio la foto de esa orquesta en el campo de Auschwitz I, el campo comprendía tres subcampos, y habría en total 11 orquestas entre los tres campos durante los 6 años de guerra,
Hablando de historias, vosotros no solo habéis tenido la oportunidad de conocer y de charlar con algunos de los supervivientes de estos campos de concentración, sino que habéis incluso interpretado algunas de las canciones frente a ellos, ¿no? Mirándoles a los ojos.
Sí.
Imagino que la experiencia habrá sido brutal.
La experiencia de este proyecto es increíble, es una aventura diaria, pero el poder tocar frente a supervivientes y que canten, porque justo hubo un momento muy especial en el que cantamos una canción que se llama Adío, querida, que es una canción sefardí, y este hombre era sefardí y cantó con nosotros esta canción. Yo recuerdo el momento de intentar cerrar los ojos para no mirarle a los ojos, porque lloraba y se emocionaba cantando la canción, y para mí era realmente complicado seguir avanzando con el concierto mirándole a la cara de paz que tenía.
¿Escuchamos esa canción?
Sí.
Está en ladino.
Exactamente.
El idioma que hablan los sefardíes, los descendientes de aquellos judíos que salieron de España en 1492.
Efectivamente.
Bueno, en vuestros conciertos cada pieza va precedida por una breve explicación, y vamos a escuchar un poquito del tema que abre el disco y, por tanto, el primer sonido del Holocausto, la canción a la que antes hacía referencia Jorge, A los héroes del gueto.
cuesta, cuesta hablar encima de estas canciones que
maravillosa
le ponen a
canción.
Una verdad, la carne de gallina. Y es que para muchos de los supervivientes de los campos de concentración, la música fue una vía de escape, la salvación. De ahí la siguiente canción.
Escuchábamos otra composición de don Jorge. Vamos con un tema con historia, compuesta y dedicada a Leopold Kozlowski. Él sobrevivió al holocausto, pero toda su familia fue asesinada. La música le salvó la vida en varias ocasiones. La historia detrás de esta canción?
Pues vamos a ver, esta canción está dedicada, se titula Finding Leopold y está dedicada a Leopold Kozlowski. Es una composición que hice yo, arregló mi querido amigo Federico Mosquera, y tiene una historia curiosa porque nosotros llegamos a Cracovia el año pasado ya, 2019, en marzo, para grabar también un documental sobre el tema de la música en el Holocausto. Y por casualidad, pues le dije a Rocío, vamos a entrar en una biblioteca judía que hay en el Casimir, en el barrio judío de Cracovia. Y entramos y vimos un cartel de Leopold Kozlowski. Yo llevaba varios años en Cracovia y probablemente le había oído, pero no había ahondado en encontrarle ni nada. Entonces cuando fuimos ahí nos dijeron, no, pues este hombre para mucho en un café que hay en una de las plazas del barrio judío. Y nos acercamos y, bueno, pues cuando llegamos le preguntamos al camarero si sabía pues dónde está este hombre. Y dice, sí, suele venir todos los días a comer, pero ya hace mucho que no viene. Digo, pero mucho, ¿como cuánto es mucho? Y dice, pues una semana. Digo, hombre, una semana tampoco es tanto. Y le preguntamos si podíamos contactar con él de alguna forma. Él nos dijo que evidentemente no nos podía dar su teléfono, pero que él le podía llamar. Entonces, bueno, pues estuvimos ahí llamando, no lo cogían. Y al final, pues bueno, la verdad es que fue una auténtica pena porque estaba ya en sus últimos días cuando él pudo contactó con la persona que le cuidaba y por desgracia falleció pues 4 días después de este intento de conocerle. Lo que sí dejó son muchas historias que nos contaba el camarero que él le había contado, pues yendo a comer cada día, se pueden ustedes imaginar la cantidad de historias. Y contaba pues desde que le gustaba contar chistes un poco de corte picante a historias de cómo la música le salvó la vida en muchas ocasiones, que eso es lo que a nosotros más nos llama la atención de todas estas historias. Él era acordeonista. Una de las ocasiones, la primera vez que le salvó la vida fue cuando huyó con su familia al este de Ucrania. Él nació en una parte que entonces era Polonia, ahora es Ucrania. y los encontraron escondidos en un cementerio a su padre, a él y a su hermano, y cuando los iban a asesinar les dijeron si podían tocar una última canción. Y bueno, pues se pusieron a tocar y debe ser que a los alemanes les gustó lo que oían y decidieron no matarlos. Una segunda ocasión les salvó en el campo de Kurovice, que estuvo prisionero, porque le enseñó a tocar el acordeón a un SS. Y bueno, su familia, por desgracia, fue toda asesinada al final y él pues regresó a Cracovia y vivió hasta los 100 años. Y siempre dijo una frase en nuestro CD, El sonido del holocausto. Ponemos antes de cada obra una frase de un superviviente o alguna frase que tenga relación. Y su frase era que la música es mi venganza. Y estuvo tocando hasta el final de sus días música klezmer.
Bueno, pues aquellos de nuestros oyentes que quieran saber más sobre el dúo Meta, que quieran pues asistir a algún concierto, que quieran comprar su CD, que quieran escuchar su música, pues pueden encontrar más información en Facebook, en Instagram, en YouTube. El nombre es Dúo Meta, Meta. No sé si tenéis alguna página web fácil de recordar,
sí,
que podáis decir. Sí,
exactamente igual, www.duometa.com.
Pues terminamos escuchando de nuevo el Adiós, querida. Rocío González Cabello, don Jorge González Cabello, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí, muchísimas gracias por su trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes, ha sido un verdadero placer estar aquí hoy.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Otras puertas.